De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia en Galarosa, nací ahí, Raleo.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Hoy tenemos aquí a un elenco de poetas para hablar de un libro que se presentó ayer en la Hermandad del Rocío de Huelva. Pero antes de empezar, yo quiero, una noticia o por lo menos resaltar. Acaba de empezar la novena a María Auxiliadora, y María Auxiliadora de los Salesianos está muy vinculada a esta barriada, está muy vinculada también a Lisino y la Fuente, a Verde Luz, a las Tres Ventanas. Entonces quiero hacer un llamamiento para toda aquella gente que quiera acudir a la novena de María Auxiliadora, que empieza hoy hasta el día 24. El día 24 por la mañana, si siguen la pauta que se han seguido todos los años, pues habrá un rosario de la Aurora. Y cuando termine el Rosario de la Aurora, pues normalmente la hermandad de María Auxiliadora invita a un chocolate con churros. Así que vamos a acudir al Colegio Salesiano para arropar a nuestra madre y que no le falte gente allí. Empieza hoy y normalmente siempre, todos los días, anima lo que es la novena, pues un grupo, unas veces los ADS, otras veces son lo de la APA del Colegio Salesiano, ahora se llama AMPA, no sé por qué, pero bueno, en mis tiempos era APA, no sé por qué tienen ahora que poner, yo eso sí que no lo entiendo y jamás lo entenderé, así, Asociación de Padres y Madres, de Alumnos, pero ahora tendría que poner no AMPA, sino tendría que poner AMPA A, Asociación de Padres y Madres, Alumnos y Alumnas. Sí, madre, me da igual. Sí, es igual.
Madre y padre.
Pero de alumnos y de alumnas, ¿no?
Sí, ya, claro.
Pero no, es AMPA.
Asociación madre y padre.
Que nos dejen
padre.
En paz.
Bueno, pero no pone AMPA.
No.
Pues debía de poner AMPA. Porque los niños o las niñas debían de protestar.
Claro.
Que nos los nombra. A mí eso me parece una tontería como un camello de grande, con todos los respetos, ¿eh?
Sí.
Es igual que ir al pediatra o al pediatro.
Claro.
Yo cuando digo, he visto a un policía, nunca digo si he visto a un policía o a un policío. Vamos, yo. No sé si ustedes dirán, no, yo he visto un policío. No. Yo he visto un policía. O sea, si es una mujer policía, si es un hombre policía. Y así un montón de casos. Pero no entiendo esto, que me han cambiado. Bueno, en fin, serán los tiempos modernos y seguramente yo estaré muy atrasado, ¿eh? Posiblemente yo esté muy atrasado. Pero esto es así. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Después de decir esto de nuestra madre María Auxiliadora, invitamos a todo el mundo a que se pase. Y hemos de decir que el día 24 se paseará, que viene se paseará la imagen de María Auxiliadora por toda la barriada y San Juan Bosco también, y Domingo Sabio, que lo traerán los pequeños por toda nuestra barriada, barriada de la Hispanidad, Lisino y la Fuente, las Tres Ventanas y Verde Luz. Vamos a hablar del libro que presentó mi querido amigo y hermano José María Mateo Hernández ayer en la Casa Hermandad del Rocío de aquí de Huelva. Todo un acontecimiento, muy bien arropado por amigos, por familiares, por rocieros, y un libro precioso, un libro muy bonito donde se plasma todas aquellas poesías que ella, no todas, pero la gran mayoría de las poesías que ha ido, digamos, recitando en todos y cada uno de los pregones que ha ido dando, que han sido muchos. Creo que, no sé, no me quiero equivocar, el primer pregón que diste lo diste ahí en Los Maristas, ¿no?
Sí, pero ese fue a la Hermandad de Pasión.
Sí, ya sé que fue a la Hermandad de Pasión, ya.
En el 96 en Los Maristas.
Ya. Quiero recordarlo porque, además lo he dicho más de una vez, porque escuché el pregón aquí de mi hermano ahí en Los Maristas, muy profundo, muy religioso. Y a la semana siguiente me fui al Osno, donde un amigo mío, que además colaboró conmigo muchísimos años aquí en la radio, que hoy está fallecido, Antonio Vergara Bajo, que además me hace el prólogo de mi primer libro, y él daba el pregón a San Antonio en Alosno. El contraste era tremendo. Si este había sido religioso, un cura lo esperaba también, muy profundo y muy religioso, la madre que lo trajo. Todo lo contrario. Digo, aquí nos hemos equivocado de pregonero. Creo que debía de haberlo cambiado. Porque aquel... Yo recuerdo uno de los detalles fue las mujeres que le rezan a San Antonio y una se quejaba porque le había dado un novio, pero era un mulo. Y claro, cuando fue a quejarse a San Antonio, mira, es que, vale, me ha dado, pero es que es un mulo. Y dice, mía, es que tú tienes que pedirle no a San Antonio Abad, sino a Antonio de Padua, y tú has ido al equivocado.
Había ido a la imagen de San
claro,
Antonio.
Había ¿verdad? Ido a San Antonio equivocado y le había dado un mulo. Bueno.
Ay, qué bueno.
Siempre me acuerdo de eso, ¿eh? Porque claro. Fue el primero de este, ¿eh? Y que lo tendrá escrito seguramente, profundo, religioso, muy bien dicho.
Que
sí,
lo tiene, claro.
Y claro, pues, voy a escuchar de un cura, que lo que menos esperaba era que saliera por allá por los cerros de Úbeda. Bueno, pues el cura salió por los cerros de Úbeda, ¿eh? A la gente de los altavos del rey con sus anécdotas y demás, y estupendo. Hemos de decir que el libro de José María Mateo Hernández, mi hermano, como digo, Caminando hacia ti, Rocío, ayer fue todo un acontecimiento, un libro precioso en el que tuve el honor de recitar una de sus poesías, y todos los que estamos aquí, exceptuando José María Mora Gandullo de allá de La Cefiña, no es de La Cefiña, pero muy cerca de La Cefiña, que no, porque claro, todo el mundo no podía recitar, recitamos un grupito, pero él nos recitó y hoy nos los va a recitar una de ellas, ¿no? Pues estuvimos allí colaborando, Salvador, que también lo tenemos aquí, también estuvo colaborando, Mari Carmen también, mi nieto, Miguel, que tuvo el detalle de quitarte las flores, y vamos a decirlo, que por eso te vimos la cara, porque si no se quitan las flores, no te vemos la cara, ¿eh? También estuvo recitando. Así que, muy bien, muy bonito, un acto precioso, un acto que yo creo que quedará grabado en tu mente para muchos años, ¿eh? Y en la mente de todos nosotros, porque pasamos un rato agradable con los amigos, y eso siempre es precioso, es muy bonito. Bueno, vamos a empezar a recitar. Lo que quiero es que antes de recitar ni nada, me cuentes un poquito, porque allí contaste un poquito cómo me había nacido este libro. Los amigos rocieros, cuando se lo expusiste y demás, han colaborado contigo también algunos de esos rocieros de pura cepa. Pero quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso, porque aquí en el libro han colaborado, quiero decir que no es que hayan colaborado poniendo poesía, sino han colaborado en la financiación del libro y en la presentación, digamos que el prólogo lo hizo también otro rociero, que es muy bonito el prólogo, que nos lo leyeron allí, el prólogo es muy bonito, es precioso. Cuéntame un poco.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Este libro nace hace ya año y medio, cosa así, aun cuando mucho antes mi mujer y mis hijos me decían ¿por qué no recopila todas tus poesías que tú tienes hechas de Semana Santa, del Rocío, dedicadas a Huelva, al amor, en fin, de muchísimos temas de los que yo escribo, y hace un libro? Y yo siempre desistía de la idea, pero ya era tanta la presión, entre comillas, que me hacían, que decidí por hacerlo. Digo, bueno, pues voy a hacer solamente uno de las poesías rocieras, de los pregones que yo he ofrecido del Rocío. Me parece que son 13 o 15, no sé. Y allá a primeros del 18, el año pasado, pues empecé ya a recopilar todas las poesías, ordenarlas, en fin, imprimirlas, las encuadené y las registré en propiedad intelectual. Bueno, pues ya estaba la base. Entonces dije, bueno, pues para un libro lo primero que hay que hacer es tener un prólogo. Perdón, primero pensamos en su nombre. ¿Y qué nombre le vamos a dar al libro?
barajamos varios títulos y se decidió darle el de Caminando hacia ti, por considerar que todas las poesías que contiene el libro es un camino hacia la Virgen del Rocío, hacia la Blanca Paloma. Luego, como decía, pensamos en buscar una persona que me hiciera el prólogo, una persona del mundo rociero que me conociera bien, porque de otros mundos tengo muchísimos amigos que me conocen también, que podían haber hecho un perfecto prólogo, pero yo quería que fuera uno del mundo rociero, que me conociera de mucho tiempo. Entonces opté por Javier Guisado Sánchez, un gran amigo, un gran rociero, y que además también es hermano de la hermandad de la hermandad sacramental de Pasión, de la que yo también soy hermano. Entonces nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Se sorprendió de mi decisión, por cuanto que él no es, como él dice, yo no soy hombre de letras, yo no sé. Tú me escribes el prólogo, que tú sabes de esto un montón. Y la verdad es que el prólogo es precioso, en el que me fotografía perfectamente a mí, y como yo le había dado lo que era el libro, lo que yo había encuadernado para la propiedad intelectual, pues él vio que en cada una de las poesías de lo que escribía, pues lo ha desarrollado también en el prólogo, ¿no? El paisaje, el prólogo, las hermandades, las pernoctas, en fin, todo lo que se hace en una romería y fuera de ella, porque el Rocío se vive todo el año. Luego, pues había que buscar un editor. Busqué, estaba pensando en algunos, pero mi amigo Salvador Díaz Rufo, que está aquí presente, que va a recitar también, pues él había escrito ya un par de libros con la editorial Niebla, y me recomendó, o sea, me puso en contacto con el editor, cambiamos nuestras opiniones y llegamos a un acuerdo, nada más. Y iba a tirar para adelante con el libro, pero mira por dónde, hablando con el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, que me une también muchísima amistad, tanto del mundo rociero como también de la Hermandad Sacramental de Pasión, que son mis dos hermandades. Yo digo que mi pasión es Rocío, que Rocío es mi pasión, es lo que yo digo, para jugar con los dos nombres. Y este hombre, pues, me dijo que... ¿Quién te financia el libro? Digo, pues mira, yo voy a tirar para adelante solo, ¿no? Espérate que voy a ver si te puedo ayudar. Y efectivamente, el hombre, pues, a los dos días o tres días me llamó: mira, tengo un patrocinador. Bueno, pues, encantado. Si me patrocinan el libro, pues mejor. Y también, ¿dónde lo vas a presentar? Tampoco lo tengo pensado. Bueno, pues... José María, tú eres un hombre de aquí de la hermandad, te has llevado muchos años aquí en la hermandad, has ejercido cargos y demás, y tienes la casa a tu disposición. Esta casa es tu casa. Y ayer se consumó el ofrecimiento. Ayer tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Hermandad, lugar apropiado, perfecto y para mí entrañable para la presentación del libro. Se hizo la presentación, como ha dicho Antonio antes, arropado por amigos, por rocieros, por familia, por compañeros. La verdad, el salón de actos estuvo lleno totalmente, y en cada una de las poesías que se recitaron, todos los que recitaron, compañeros que estuvieron allí, más las que recité yo, pues fuimos todos muy aplaudidos. La sensación fue de que todo había salido perfecto. Y hasta hoy que estoy aquí con vosotros.
Muy bien, estupendo. No has hablado nada del fotógrafo. Oye, yo me tengo que poner.
El fotógrafo era tu nieto, no tú.
Bueno, pero yo he dicho que no has dicho nada del fotógrafo, no has dicho que haya sido yo. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a decir que hoy no está Juan Infante en el control, si está su hijo, Juan Infante Juanma. También un poeta, ya me ha dicho que no quiere recitar. Yo espero que antes de terminar el programa, pues le venga a la cabeza a una, porque dice que está un poco pachuchillo.
Sí, es que la alergia hoy me tiene muerto, de verdad. Bueno, otro día sí, pero hoy.
Yo espero que sí, que todavía la alergia, esa alergia que tiene.
Hoy voy a disfrutar de ustedes solamente.
Se le quite la alergia y podamos escuchar su voz. Hemos de decir que, además de José María Mateo Hernández, nos acompaña también, que ya nos ha acompañado otras veces, Mari Carmen Sánchez. Por primera vez viene nuestro amigo José María Mora Gandullos, Salvador de Arrufo, que ya lo conocemos porque es un hombre que cada vez que se habla de poesía y necesito que colabore, porque a mí lo que no me gusta es que venga un poeta o un escritor, a mí no me gusta compañero, y se vea solo, porque es muy, lo veo más triste, más frío, ¿no? Siempre me gusta que venga acompañado con algunos amigos, y Salvador es uno que en el momento que le dice, oye, Salvador, mira, quiero que vengas para acá porque vamos a hacer un programa de poesía, aquí lo tengo a Salvador. Él se asoma a su barcón, que el otro día creo que lo tenía cerrado, pero ya lo habrá abierto de nuevo, y nos dice su poesía. Y tengo aquí a mi nieto, que mi nieto se ha apuntado de nuevo, porque ayer leyó una poesía allí, una de las flores, muy bonita, y hoy viene también para repetirla. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar exactamente igual que se empezó ayer, con el autor del libro, que nos va a leer una, no sé cuál vas a leer, no sé si leerás la primera que leíste allí, o vas a leer una nueva, la que tú quieras. Así que...
Sí, es la primera que leí, bueno, la primera en el turno de poesía, porque antes había leído otra de termina la Semana Santa y empieza el Rocío y demás. Pero vamos, esta es con la que yo abrí en el año 98, el 16 de mayo del 98, mañana van a hacer 21 años, y que abrí el pregón que le ofrecí a la Hermandad de Huelva, precisamente, a mi querida Hermandad de Huelva, en la que inicio con mi sentir rociero y continúo haciéndole un canto a eso, a la hermandad que tanto quiero. Y dice así, la titulo Porque lo quiso tu Hijo Divino. Y dice así, porque lo quiso tu Hijo Divino, para quererte, Madre, Él me hizo rociero. Te acompaño, rocío, y camino junto a tu nido de plata, paloma, por los senderos. Y en tu redil marismeño, pastora, termino dándote gracias, Señora, Reina del Cielo. Y hoy acudo a ese divino Cordero, y a ti, Reina y Pastora, patrona de los armonteños, en esta bendita hora que despierto de un bello sueño, para hablarte, Señora, para ser tu pregonero y lanzar a los cuatro vientos vivencias y sentimientos de peregrino y rociero. Esta noche yo quisiera que mi mente tuviera alas y hasta tu ermita volara para estar junto a tu vera. Esta noche yo quisiera que mi rezo fuera canto, que mi canto fuera oración. Quisiera, yo no sé lo que quisiera, porque me manda el corazón. Corazón que se acelera, corazón que se desboca, corazón que se disloca, corazón que no tiene espera, para hablarle a mi gente, para hablar de mi tierra, para hablar de mi hermandad de Huelva la Marinera, cuando va por los caminos andando por las arenas, entre juncos, romeros y pinos, helechos y madreselva, y la alegría de sus carros cuando van por la senda, cantando por sevillanas y fandanguillos de Huelva, para llegar hasta el cielo que tienes en la tierra, en las marismas del monte, donde eres pastora y reina, y en su corazón tu nombre, Rocío, al grito de Huelva, Huelva. Y aquí estoy, excelsa señora, para todo lo que tú quieras, te pido y te suplico, me ayudes y me protejas, para hablar de tus glorias y exaltar tu romería, pues hasta ti llego, madre mía, todo lleno de ilusión, para pronunciar el pregón de la hermandad de Huelva que llevo en mi corazón.
Muy bien,
olé.
Bueno, pues vamos a seguir con el turno. Ahora nos vale Mari Carmen. No sé si fue la que tú leíste ayer o una nueva.
Sí, la misma.
La misma, ¿verdad?
Sí.
Pues estupendo. Mari Carmen, que es la cuñada aquí de José María Mateo, y muy vinculada, indudablemente, porque...
¿Cuántos años?
Ya muchos años. Llevamos muchos años conociéndonos, muchísimos años. La vida...
Erais solteros, ¿sí?
Jolines. No me acuerdo de tu madre y de tu padre.
Sí. ¿Cuántos años? Y de mi marido.
Y tu marido es que... Bueno, tu marido es que era especial. Y yo, cuando veo a tu cuñado...
En un carco.
Siempre. Claro, si te viene inmediatamente.
Son gemelos. Aparte de eso, son muy iguales. Bueno, yo lo nombro siempre a mi marido en presente. Eran muy iguales.
Eran muy iguales, Me acuerdo cuando le atacó un perro allá en el campo.
No me digan, no, era en el Rocío.
¿Eh? Era el Rocío.
Que venía la Moni también.
Yo no sé a dónde fue.
Era el Rocío.
Pues,
no me acuerdo. Se fue a esconder detrás de un camión, porque tú sabes que él era muy delicado. Sí. Y ya tú sabes, en el Rocío. Se fue a esconder detrás de un camión, y el camión estaba guardando porque era de un... De un kiosco, lo que sea. Creo que se llamaba el Kiki.
Una chocolatería.
Pobrecito. Oh, saltó como que... Y lo que nos reímos, porque Moni, tú sabes, bueno, cómo se ponía. Qué risa. Era muy especial.
Pues nada, Mari Carmen, cuando tú quieras nos puedes leer.
Bueno, pues nada. Buenas tardes a todos. Aquí estamos, una convivencia muy bonita. Muy bonita. Y voy a recitar uno de los poemas que tanto tiempo lleva mi cuñado, como ya he dicho anteriormente, pues escribiendo. Esta que yo voy a hacer es una iniciación, digamos, al camino del Rocío. Se llama Huelva se va para el Rocío. Es jueves por la mañana, anticipo de Pentecostés. Huele a brisa marismeña a orillas del Tinto y del Odiel. Luce el sol alegre y altanero. Suenan cohetes, flauta y tamboril. Y se oye un repica, un campanil, llamando a misa de romero. Es el preludio anual que cada primavera convoca a Huelva entera para celebrar su ritual. Ya está todo preparado para hacer el camino, con la carroza del sin pecado y los demás peregrinos. Al frente, el hermano mayor, y por detrás, las promesas, que una vez cantan y otra vez rezan, y un viejo que anda y un mozo que grita, los carros y mil caballistas. Todo fiesta y algarabío. Es la hermandad de Huelva que se va de romería. Perdón, es algarabía. Y adelante el tamborilero, que con su dulce silbar y el bordoneo de su tambor va junto al cohetero anunciando la ciudad. Entre copla y vocerío, vivas y aclamaciones, que ya pasa la hermandad, que va camino del Rocío a ver a la Virgen de sus amores. Es una hermandad consolera, con arte y con señorío. Es Huelva, la marinera, que se va para el Rocío.
Muy bien, estupendo. Y ahora vamos a darle... Bueno, hemos de decir que si alguien quiere llamar, hacer alguna pregunta o intervenir, puede hacerlo al 959-87-81-99. Así que el teléfono está abierto para aquellos que quieran llamar. Si quieren decir una poesía, pueden decirlo. Si quieren hacer algunas preguntas a los contertulios, pues también pueden hacerlas. Vamos a darle paso a nuestro amigo José María Mora Gandullos, que creo que es su debut. Yo espero que tenga la garganta buena y no se ponga como se puso el otro día, según me ha contado él, en el Moraclaro, cuando se hizo la gala de poesía. En esa no estuve yo, porque todos conocen del motivo, pero aquí él está tranquilo y nos vale otra poesía de aquí de nuestro amigo José María Mateo.
Bueno, buenas tardes, soy José María Mora. Voy a leer unas letras que ha formado el compañero José María Tocayo. Ha dejado caer unas letras formando frases y estas han hecho un poema que juntas con otras dieron ayer la vida a su libro. Se llama Las promesas ante la Virgen. Y allí, delante de ella con lágrimas en los ojos y agarrado a la reja, se le habla, se le pide, se le canta y se le reza. Ya estoy aquí, madre, ya he cumplido mi promesa. Andando por los caminos, andando por las arenas, arenas de peregrino, arenas que dejan huellas, y al lado otra sin pecado, agarrado a la carreta, he llegado hasta la ermita de tu aldea marismeña para decirte guapa, guapa y guapa al atravesar sus puertas y rezar: Dios te salve, Rocío, señora de gracia llena, dame salud y suerte para que el año que viene vuelva, andando por los caminos con mi hermandad de Huelva, y postrarme ante tu planta, dulce pastora almonteña.
Muy bien, estupendo.
Qué bonita.
Muy bien, y muy bien dicha. Muy bien, muy bien. José María Mora, me encanta escucharlo porque siempre lo hace muy bien. Vamos a dejar en suspenso a Salvador porque creo que tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, don Pedro, buenas tardes.
Espera, que se me han caído todos los papeles que tenía aquí para leerte. Uno, también una poesía, me encanta, ya sabes que a mí la poesía es algo que me gusta muchísimo. Aunque bueno, yo no sepa hacerlas, como lo hacéis vosotros.
Sí, mira, vamos a dejarnos de tonterías, no sé acaso que te vayamos a tener que jalar de los pelos, ¿eh? Hombre, no, por Dios, nos está llamando desde, se lo digo aquí al nuevo compañero José María Mora Ganduño, nos está llamando desde la zona del País Vasco, de un pueblecito que se llama Alegría. Este señor es del Cerro, pero es un poeta extraordinario, tiene unas poesías preciosas, una poesía divina. Ha ganado más de un concurso, ¿eh? Y bueno, es un gran amigo mío. Hace ya algunos años que no nos vemos porque en las distancias, en fin, por muchas circunstancias, pero para mí es como si estuviera aquí cerca en mi casa. Estamos siempre en contacto por teléfono.
Muchas gracias por tus palabras.
Y ya te digo, para mí es uno de los grupitos de ese de amigo que tú consideras que debes de mantenerlo. Aún en la distancia. La distancia, no hay distancia si el corazón está en la distancia, porque muchas veces tienes un amigo a 10 metros. ¿Para qué? Y otros están a 10.000 o a 100.000, y son íntimos amigos y puedes contar con ellos. Y Pedro es uno de esos, que aun estando a 1.000 kilómetros lo tengo cerca. Pedro, tú tendrás alguna poesía ahí preparada, ¿no?
Eso quería decirte, que tengo algunas y a ver qué os parece, a ver qué juicio os merece.
Bueno, si te cateamos no pasa nada y tampoco nada, porque después vienes a septiembre y ya está.
Eso es. Bueno, mira, yo este título, qué difícil es ser padre.
Ni tan difícil.
Un niño es un ser humano que a una esponja se asemeja. Todo lo quiere absorber cuando a razonar empieza. Preguntan constantemente esperando una respuesta. Y si esta no le convence, de otra manera lo intenta. Papá, ¿tú por qué trabajas? ¿Eso acaso te deleita? El trabajo no es placer, dice el padre con sorpresa. Pero si no te diviertes, dime, ¿por qué no lo dejas? Porque me pagan por ello. Ahora lo entiendo, contesta. ¿Y a mí por qué no me pagan por mi trabajo en la escuela? Porque tienes que aprender. Es muy importante que aprendas. Pero si yo ya sé leer y también hago ya cuentas. Eso está bien, hijo mío. Sigue por esa senda. Papá, tú, ¿cuándo descansas? Porque veo que no juegas. Sí juego, cariño mío. Que te vale a que me veas. ¿Tú tienes novia, papá? Claro. Y me casé con ella. Es de toda la más guapa. Es tu mamá. Corre a verla. Yo tengo novia en el cole. Te gustará conocerla. Tiene el pelo muy bonito, recogido en sus dos trenzas. ¿Tú tienes miedo, papá? Es mejor que no lo tengas. Los hombres no lo tenemos. Eso dicen las leyendas. El miedo es un sentimiento que afecta a la inteligencia, más el temor, sin embargo, es un mal que nos acecha. Eso no lo comprendo. Dímelo de otra manera. A ver cómo te lo explico para que tú lo comprendas. Hay miedo en el cementerio y ninguna calavera va a causarte ningún daño, ni va a asustarte siquiera. Sin embargo, por un bosque en el que habitan las fieras, el temor se hace presente, ya que atacarte pudieran. Entre el miedo y el temor hay diferencia muy cierta. El miedo es algo infundado. El temor se fundamenta. Ya me voy con mis amigos que me están llamando a la puerta. Mañana continuamos y si no me lo recuerdas. Que lo pases bien, mi niño. Que juegues y te diviertas. En casa te esperaré para hablar de lo que quieras.
Muy bien, bonito, Pedro. Muy, muy bonita, muy simpática, Dios, Pedro.
Y es ferreño, hombre. ¿A dónde...?
Estupendo.
Eso es lo que hay.
Ahí está. Pero los concursos, ¿verdad? Ganado, ha ganado en el País Vasco, ¿eh? Así que doble mérito, porque no es lo mismo ganar un concurso de poesía en el Cerro que ganarla en el País Vasco, ¿eh?
Pero ya iba recomendado de aquí.
El paisaje invita mucho.
Ah, sí, para mí Antonio, para mí Antonio.
Bueno, Pedro.
Antonio que sí.
Muchísimas sí, gracias. Ana estará bien, ¿verdad, hijo?
Oye, estamos de enhorabuena.
Estupendo.
Estamos de enhorabuena porque todo va perfectamente. Estuvo ayer una consulta y le han dicho que está perfectamente.
Pues me alegro muchísimo, Pedro.
Los dos.
Me alegro
los
mucho.
Los dos especialistas.
Muy bien.
Y ya está en casa sin medicación de ningún tipo ni nada.
Estupendo. Bueno, para ver si te animas y te vienes para abajo.
Mi nieto que dice que quiere ir ahí a mi pueblo.
Ay,
pero
estupendo.
No sé cómo sus padres cuándo podrán hacerlo. Si van ellos voy.
Bueno, pero a ver si
pero por poco, escucha,
¿no te dan permiso para venir solo o eres un pequeño ¿pero? Todavía?
Yo.
¿Sí? ¿No te dan permiso?
Sí, por ir sí, pero me cuesta ya mucho, Antonio, que los años no pasan en balde. Y pegarse una tirada así, yo eso de quedarte en la mitad del camino y eso no me va, yo prefiero salir temprano y llegar aunque sea al anochecer, pero
sí, es que no es necesario, eso se hace en dos tiradas o en tres y ves el paisaje, te tiras por carreteras comarcales, te paras en algún pueblecito de eso, que desde el País Vasco a Andalucía hay muchos pueblos para ver.
Sí, muchos, además, muchos.
Ahora, indudablemente como Andalucía ninguno, ¿eh?
No, eso no te quepa la menor duda. Mira, yo suelo ir ahora de vacaciones, como tú sabes, a Benidorm. Sí. Bueno, y yo siempre digo una cosa, yo voy a Benidorm, pues porque va mi familia y voy allí. Pero la playa de Benidorm es una... Vamos, es una marrachada comparada con la de Huelva.
La playa de Benidorm, para verla en el invierno es muy bonita. En el verano sí. Allí, yo no sé cómo se pondrá, ¿eh? No tengo ni idea.
No, sí, pero no sé, yo me refiero a la playa en sí.
Sí, sí.
En sí. Es decir, que tiene la arena seca, en la que no llega el agua, bien. Pero a partir de ahí, en cuanto te metes 2 metros dentro del agua, lo que hay es roca.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, okay, que cuando se va a la playa tienes que llevar
Huelva, un cubo. Pesando,
te tienes que llevar un cubo con arena, ¿no?
Si está en la bajamar.
Bueno, pero ahí...
Pues te metes 200 metros más adentro.
No, pero ahí, digamos, bajamar y muy alta mar, las diferencias son mínimas. No son como, no pasan como aquí en el Atlántico. Aquí sí. Nosotros te puede venir una marea de un coeficiente de 130, resulta que en marea alta coge toda la playa, pero en marea baja te vas allá cerca de Gibraltar.
Efectivamente, eso es. Y mira tú la distancia que se pueden recorrer, por ejemplo, en un todoterreno, por toda la costa de Huelva, sin tener que salirte de la playa.
Sí, sí, aquí, hombre, desde Ayamonte hasta Matalascaña, que son ciento no sé cuántos kilómetros 20, que hay.
120 kilómetros.
Sí, pero sin contar
la
lengua
río,
tiene
12
kilómetros de ida y vuelta, ¿eh? La lengua de la Antilla tiene 12 kilómetros y nada más que contamos los de una orilla, pero los de la otra también van, ¿eh? Y solamente hay que pasar el río Piedra y después el Tinto y los Diegos que desembocan en el mar y para usted de contar, ¿eh? Así que son prácticamente 120 kilómetros o 130 kilómetros de playa y la gran mayoría virgen, porque en la Antilla, desde donde termina lo que es la playa de la Antilla, tú te puedes ir prácticamente hasta el cruce, ¿eh? Son 12 kilómetros. Bueno, yo no sé si habrán aumentado un poquito más, pero la última vez que fui, que creo que un señor perdió las alpargatas que llevaba, no quiero señalar, pero...
Se la quitaste tú.
No quiero señalar. No lo tienes muy lejos, no lo tienes muy lejos por lo que veo.
Sí, no. Y fuimos hasta el final, ¿eh? Y después, si te quieres venir para atrás, por el río Piedra, que también va una orillita, ¿eh? Es que en esa playa hemos pasado nosotros muy buenos ratos. Mira. Yo recuerdo cuando hemos ido por la Nueva Umbría, ¿eh? Hemos ido a la playa. Recuerdo una vez, éramos cuatro, Antonio, tú... ¿Quién era el
Manolo Cumbrera, ¿no? Cuando fuimos andando.
Sí, fue, no, con tu madre que la llamamos en la silla, como si fuera. La madre de la pobrecita estaba más o menos inválida, veía muy poquito, y para llevarla en una silla. ¿Y cómo la llevamos? No, en una silla, no, en una silla. ¿Cómo la llevamos? Pues igual que si fuera la Virgen María, a hombro.
Tu compadre Rafael, Antonio Rollo, tú y yo.
Eso, a hombro, como si fuera la Virgen Purísima. Y recuerdo, siempre me acuerdo de tu madre cuando la llevamos allá a mi pueblo y la dejamos arriba en el cabezo y nosotros fuimos, no sé si fue a coger aceitunas abajo, qué sé yo. Y aquí viene y digo, no, aquí lo más que pueden venir son lobos y abatos, qué sé yo. ¡Ay, Dios mío, no me dejes sola! ¡No me dejes sola, no me dejes sola!
Tú solamente cuentas anécdotas de terceros. Pero no cuenta cuando fuimos a la punta de Nueva Umbría, hicimos 13 kilómetros para allá y 13 para acá. Sí. Y que tú has dicho que yo perdí una zapatilla y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, porque es que las había con mala...
Cuando venimos de vuelta...
Había personas en ese grupito, había personas que tenían mal lácteo.
Cuando íbamos para allá, que era muy temprano, a las 8 de la mañana que salimos, pero cuando veníamos de vuelta, ya a mediodía apretaba el sol y demás... Tú dijiste, yo me voy a dar un baño. Claro, darte un baño, luego seguí caminando con el bañador mojado, te iba a rozar las piernas. Y te quitaste el bañador. Y te quedaste, no veas, en pelotadis. Y yo, con toda mi buena fe, con Manolo Cumbrera, cogimos el bañador y nos fuimos corriendo. Y te hicimos correr dos kilómetros y medio de
pero gané los 100 metros lisos en menos de 9 segundos.
Con todo lo tuyo jugando. Menos mal que aquella zona es zona de nudista. De nudista.
Pero entonces no había, no había nadie. No había nadie. Pero vamos.
Lo que sí te puedo decir es que ahora, últimamente, aquí los medios de comunicación de aquí del País Vasco están anunciando mucho Isla Canela.
¡Ay, qué bien!
Sí, claro. Y la Canela está en promoción y tiene muy buenos hoteles allí. Creo que hay un hotel de Barcelona allí, me parece.
Sí, allí está el río, hay unos pocos hoteles.
El río y el Barcelona me parece que están allí.
Sí, el Barcelona.
Muy bien, Pedro. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Eh?
No, ¿y qué? Ya sabes que lo hago con muchísimo gusto.
Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Adiós,
buenas tardes. Habíamos dejado con la palabra a nuestro amigo Salvador, y Salvador estuvo ayer leyendo también unas poesías del libro de José María Mateo, y hoy pues la va a repetir aquí también para todos nosotros. Salvador, cuando tú quieras.
Bien, bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes, y la poesía se titula Carmen, Cinta y Rocío, y dice así. Y antes de terminar este pregonero, a la Virgen del Carmen, patrona del marinero, un mensaje le trae de la Virgen de la Cinta, patrona de los choqueros, que en Huelva tiene su ermita allá arriba en el Conquero, de donde se ve Punta Umbría, la marisma, el río y los esteros. Le dice Cinta con gracia y salero, Carmen, hermana mía, tú y yo, el año que viene nos vamos de romería en un barquito velero que tengo en la bahía, adornado con rosas y claveles. Y en vez de corona de reina, nos pondremos en el pelo un ramito de flores, una peina y un poco de romero, y los zarcillos de coral y el traje de bulería, y salimos a navegar por una de las dos rías, por la que tú quieras, por la tuya o por la mía, a mí me da igual. Y al llegar a Matalascaña, nos vamos por las arenas del Coto de Doñana, hasta ese lugar bendito donde está Rocío, nuestra hermana, y el divino pastorcito.
¡Ole!
¡Ole, ole!
Muy bien.
Bonita.
Bueno, pues ahora le va a tocar a Miguel Escudero.
Al Benjamín.
Lee la poesía que leyó ayer.
Se llama Las flores para la Virgen y dice, cada flor es un suspiro, cada flor un recuerdo, cada flor es un piropo, cada flor es un te quiero, cada flor es un deseo, cada flor un pensamiento, cada flor es el sentimiento de un pueblo rociero, cada flor es una oración, cada flor un Ave María, cada flor es su corazón que vuelva a la ofrece a María, y presidiendo sin pecado la Virgen majestuosa, en medio de todas ellas, de cuántas han regalado. Es la flor más hermosa de entre todas, la más bella que hay en la Garroza.
¡Olé! ¡Olé!
Claro. Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir con... con la ronda de poesía, y otra vez el autor que nos va a leer una nueva. Supongo que ya la tiene ahí preparada para que nos la pueda recitar. Bueno, vamos a ver. Tiene ahí unos pocos de papeles.
Bueno,
ahí, ya está. Ya la he encontrado.
No, tengo dos, tres, pero para no repetirme con la de ayer.
Esa la iba a coger yo, que es la de Manolín.
Sí.
Es igual.
No, que es lo mismo, porque los que te están escuchando ahora no te escucharon ayer.
Bueno, entonces, esta, lo que pasa es que esta es un poquillo más larga de lo normal.
Bueno, pero no importa.
Esta no se leyó ayer. Y esta es unos piropos que le he hecho yo a la Virgen, porque me he enamorado de ella. Y se titula precisamente Enamorado de la Virgen. Yo quisiera ser poeta, madre mía del Rocío, para poderte decir con palabras hermosas y bellas lo que en el corazón mío yo siento por ti. Que de tu cara, morena y color de caramelo, estoy enamorado, reina de los cielos, de tu sonrisa, de tus labios rojos y de esos bellos ojos que tienes negro y rajado, mirando al pastorcito, hijo de tu vientre bendito, que tú nos has regalado. Y estoy enamorado de tu dulzura, de la sencillez de tu persona y de tu hermosura, del cetro y la corona, de las estrellas y la luna, enamorado de tu humildad y de la celestial majestad de tu figura. Y si de reina vestida tú me enamoras, me seduces y cautivas vestida de pastora. Enamorado de todo lo que te rodea, reina marismeña, de Doñana, de la Rosina, de las garzas y de la cigüeña, y de miles de golondrinas revoloteando por tu aldea. Y en el mes de mayo estoy enamorado de romeros a caballo, de carretas y sin pecado, de los bueyes y de los mulos tirando de los carros adornados, del tronar de los cohetes buscándote en el cielo, y de peregrinos de promesa andando por las arenas del coto de Doñana, cantando por sevillanas y fandanguillos de Huelva, al son del tamborilero, y del sábado por la tarde a las puertas de tu santuario, viendo ese relicario del desfile de hermandades. Y estoy enamorado también de la misa de romeros bajo el azul del cielo el domingo de Pentecostés, de las bengalas y las velas en la noche del rosario, acompañándolo sin pecado a la luz de las estrellas, y del repique de campanas cuando sales en procesión, robándome el corazón el lunes por la mañana. Y sigo enamorado cuando te rezo la salve, oraciones y plegarias a las puertas de mi hermandad, junto al sin pecado o agarrado a tu varal. Y allí te digo, guapa, guapa y guapa, entre lágrimas y suspiros. Y si te canto, tú me hablas y sonríes cuando te miro. Y otra vez más nos muestran al pastorcito al darte mil y un viva, diciéndonos como en Caná, este mi hijo bendito, haced lo que él os diga.
Muy bien,
muy
bonita,
es precioso también.
Muy bien, bueno, pues Mari Carmen, vamos a con la
pero
segunda.
Pero yo después de esto, ¿cómo voy a recitar?
Pues es muy sencillo recitando. Juanma, ¿tú no te animas?
Yo voy copiando Juanma, algo todavía de mi cuñado. Por lo menos intento de... Bueno, pues esta también es de él, de José María Mateo, y se llama Rocío, como tú te llamas. Rocío, qué nombre más divino. Rocío, como tú te llamas. Tu nombre me huele a pino, a junco, romero y jara, a lirios del camino, a hierbabuena y mejorana, y tiene olor a lentisco, a juncia, brezo y retama. Rocío, qué nombre más divino. Rocío, como tú te llamas. Tu nombre me huele a clavo, a jazmín y a rosa temprana, al aire de las marismas y a la brisa fresca de la mañana. Las amapolas y margaritas su aroma te regalan, la flor del azahar te da su fragancia y el perfume de las flores en tu nombre se derrama. Rocío, ¡Qué nombre más divino! Rocío, como tú te llamas. Tu nombre me suena a camino y a misa de campaña, a vivencia entre amigos y oración y plegaria, y a romeros peregrinos arropaos con su medalla, que te canta y que te rezan bajo la noche estrellada. Rocío, qué nombre más divino, Rocío, como tú te llamas. Tu nombre me suena a suspiros que salen dentro del alma, a vivas risas y llanto, a promesas y esperanzas, y a rosario de carreta por el coto de Doñana, andando por las arenas de las marismas huerbanas, detrás de un sin pecado en su carreta de plata. Rocío, qué nombre más divino, Rocío, como tú te llamas. Y me suena el eco de un fandanguillo y al cante por sevillana, al son de flauta y tamboril, y al rajeo de guitarra, al tronar de los cohetes, al repique de campana, a llevarte sobre mis hombros metido bajo tus andas y a rezarte, Dios te salve, Rocío, el lunes por la mañana. Rocío, qué nombre más divino, Rocío, como tú te llamas.
Bien, muy bien, estupendo. Bueno, pues ahora seguimos con nuestro amigo José María Mora.
Yo tengo aquí una que me gustaría leerla con tu permiso, José María.
Sí, claro, claro
que sí. Y me haría bastante feliz el hacerlo. A ver si así mis paisanos me saludan de vez en cuando.
Esa es tuya, ¿verdad?
Sí, se llama Mi Tierra. Dice así: yo vi llorando a los cielos y a la tierra suspirando. Yo vi su alma agrietada por la sequía de los años. Yo vi llorando al cielo y vestía de verde el campo. Yo vi amapolas rojas y a los pájaros piando. Yo vi llenarse de vida una vida que perdida me pareció un día perder. Y fue tan lindo ese día cuando vi que florecía sobre el verde de su alma a una rosa y a un clavel. Yo vi que esta tierra mía se había convertido en esclava por no poderte tener. Por eso te quiero, agua, porque devuelves la vida a quien la creyó perder. Tierra de mi Andalucía, verdes como su bandera, blancas palomas volando se van posando en ella, y ser mi sueño cual sea, yo quiero que hagas paloma, que por el cielo y la tierra van pintando mi bandera blanca y verde, verde y blanca es mi bandera, los colores de mi tierra.
¡Oh, muy bien, qué bonito! Preciosa, es muy bonita, es muy bonita, muy bonita. Bueno, pues seguimos con nuestro amigo Salvador.
Ya te he dicho que tus compañeros te saluden, a tus paisanos, ¿de dónde eres?
Sí, ya lo he dicho, ¿eh?
Ah, vale.
Bueno, yo voy a seguir recitando y leyendo algo del libro de mi amigo hoy aquí presente, mi amigo José María. Y se titula El sueño de un peregrino. Y dice así: yo iba de peregrino por caminos de arenas, entre juncos, romero y pino, para ver su cara morena. Corté amapolas y lirios para ponérselos a ella, cuando llegara al rocío y rezarle ante la reja. Al llegar a mi destino, ¿cuál fue mi sorpresa? La Virgen con el niño me esperaban en la puerta, de ese hermoso nido que tienen en la aldea. Un coro de serafines cantaban a la señora hermosas canciones, y cuatro querubines a la divina pastora peinaban sus tirabuzones. Yo, loco de contento y lleno de alegría por este recibimiento, así le decía: para hablar contigo vengo, y no sé qué decirte ahora que llego a tu ermita y veo tu linda cara, señora. Te iba a decir pastora, no sé, ya no me acuerdo. Ayúdame, blanca paloma, para que mi memoria le vuelva el recuerdo. Y en esos momentos se acabó mi felicidad. Un cohete estalló en el cielo anunciando a los romeros la salida de la hermandad. Despierto creí estar, pero estaba dormido. Y en mi despertar quedé sorprendido porque había vivido una ilusa realidad.
Muy bien.
Muy bien.
Muy
bien.
Muy bonita.
José María, yo te pido disculpas de por haber leído esto, ¿eh?
¿Qué va? Está en todo tu derecho. Tú eres también un poeta y escritor y está en tu derecho. Y hoy que viene estrenándote en la radio.
Claro,
que lo escuchen.
Si habláis todos al mismo tiempo, no nos escucha nadie, ¿eh? Claro. Si habláis todos al mismo tiempo, no lo escuchan.
Compañero José María Antonio, que no es que no quiera leer otra cosa, sino me pongo nervioso porque no lo he leído a él, las poesías estas.
Pero lo ha hecho muy bien.
Me va a permitir, José María, yo cuando vienen a presentar un libro, indudablemente tenemos que darle al autor, yo con él tengo la suficiente confianza, como si hubiera dicho, oye, mira, que vamos a leer cuatro tuyos y cuatro del otro, y está. No pasa nada, ¿no? Pero cada vez que viene un autor, lo que intentamos es darle un poquito de diversidad. Claro. Porque el público que nos está escuchando, si siempre estamos con lo mismo, pues también lo podemos cansar. También nos podemos cansar. Y tú lo que has hecho es dar un jarro de agua fría, fresquita, que estamos ya en el verano, y cambia un poquito. Claro. Eso no tienes que pedir ni disculpas, ni tienes que pedir nada. Que eso sea así. Lo mismo que si Salvador hubiera querido leer una de las suyas. Y ahora pues vale aquí el Benjamín una... que es la primera vez que la ve. No la ha leído jamás.
Igual que yo esa anterior.
Así que no quieras ponerte tú como el Benjamín. No, cuidado, no vayamos a...
No.
Que se titula Invocación a la Virgen del Rocío y dice... A ti acudo, gran señora, blanca paloma del cielo, en esta difícil hora de ser hoy el pregonero y lanzar a los cuatro vientos vivencias y sentimientos de peregrino y rociero que guardó en mi corazón y vengo de ilusión. Enormemente cargado y con gran satisfacción, pero también con mis flaquezas, debilidades y pecados. Para hablar de tus alabanzas y grandezas en esta bonita, pero delicada misión que se me han encomendado. Te ruego, divina pastora, tu ayuda y protección para hablar de tu gloria y exaltar tu romería, pues hasta ti llego, madre mía, todo lleno de ilusión, para pronunciar el pregón de la hermandad de Punta Umbría.
¡Vale! ¡Qué bien lo ha hecho!
¡Hombre!
Muy bien, bueno, pues...
¿No decir nada?
No, porque nos queda un minuto, y quiero que lo cierres tú. No sin antes decir que la semana que viene tendremos con nosotros, si no surgen problemas, a don José Suárez, Pepe Suárez, para los amigos, que vendrá a hablarnos de un pintor de la Puebla. No pudo venir hace dos semanas, que es cuando debía de haber venido, pero yo le dije, mira, no te puedo traer porque ahora mismo tengo cogido los días, venías tú, y entonces el día 19, el día 22, lo tendremos aquí. Esto, vamos a ver, que me da aquí mi hermano.
Lea tú.
Yo me gustaría que lo leyeras tú, pero bueno, ven, léelo tú, para que cierres ya. Digamos que es tu libro para cerrar.
Esto es el remate de una poesía que es bastante larguita, dedicada a la Virgen como madre. Virgen. De los mil nombres, aun cuando el remate se lo dedico a la advocación de Rocío. Y dice este remate: Dios te salve, Rocío, madre, reina y pastora, celestial corredentora. Tan grande es tu poderío que adelantaste su hora, siendo tú la mediadora en las bodas de Caná. No te quiero pedir nada más que una cosa importante, que cuando yo esté delante de aquel que me ha de juzgar, le diga desde tu trono con voz subida de tono: niño, déjalo pasar.
Muy bien, preciosa. Esa me encanta, sí. muy bonita. Sí. Bueno, señores, pues tanto aquí a don José María, Mateo Hernández, mi hermano, te he puesto don para que tú veas que soy muy fino, ¿eh?
Don Cindín, no vale nada.
don. A Mari Carmen Sánchez, nuestro amigo José María Mora Gandullo, a Salvador Díaz Rufo y aquí a mi nieto. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Se nos ha ido la hora. Yo sí que el director seguramente pondrá todo esto, lo pone en internet para aquel que lo quiera ver. Normalmente me lo pone en mi muro. Lo pondrá seguramente esta noche o mañana para aquellos familiares que no te hayan escuchado, o a ninguno de ellos, pues poderlo escuchar de nuevo. Y amigos, hasta siempre, nos veremos. Bueno, José María Mora, que es el nuevo, y lo hemos rescatado para traerlo aquí, supongo que perderá más de alguna tarde de guitarra para acompañarnos, porque me gustaría escuchar no una sola de tus poesías, sino más de una, ¿eh? Pues tiene unas poesías muy bonitas, preciosas, ¿eh? Y sobre todo también recita muy bien. Lo mismo que al amigo Salvador lo hemos traído más de una vez, pues me gustaría que también tú vinieras por aquí. Y yo espero que la próxima vez que tengamos aquí poeta, el hijo del director, que ha estado aquí hoy en el control, ¿no?, nuestro amigo Juan Infante, pues nos recite. Porque la admiro, porque no solo eso, sino que se la sabe de memoria, ¿eh? Y tiene tomate decir una poesía larga, como la dice él, de memoria. Hasta el próximo miércoles.
Yo lo he oído una vez.
Sí, sí, es muy bueno. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, noches, y a tener cuenta con la carretera, que ya empezamos a salir a las playas y nos volvemos locos.
Bueno, muchas gracias, buenas noches.
Adiós.
Abugo y la Cristina.